Es invierno. Las gotas caen en la ciudad, en los techos bajos, los barrios donde están los comerciantes. Uno tiende a creer que esto no debería pasar. No deberían caer gotas sobre las personas pobres.
¿Cuál es el problema? ¿Por qué caen esas gotas? ¿Acaso es porque no se esfuerzan para que no le caigan las gotas?
Sí, eso debe ser. La gente pobre no sabe esforzarse lo suficiente para que no caigan gotas sobre sus cabezas. Es como el meado de algún santo que les tira directo a sus ojos.
No se esfuerzan lo suficiente para tener un paraguas, un simple paraguas.
Trabajan solo 20 horas al día. Son miserables, no deberían existir.
Así transcurre el invierno en esta triste ciudad, entre buses del Transantiago que se llueven, casas anegadas, techos que se vuelan, gatos de tejados mojados.
El invierno puede esperar unos días, unas semanas, unos minutos en esta nueva edición de la siempre penúltima
Radio Manini.
Ah, Manini.
Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de la siempre recordada, por no tener un buen nombre, Radio Manini. Pedro de Piedra.
Mucho gusto, aquí está, como siempre, Pepe Calderón, a mi diestra y a mi siniestra, un invitado especial.
¡Qué tan especial!
Según palabras de Pepe, el editor estrella, según mis palabras también, Adrián Barahona.
¡Editor estrella!
Gracias, gracias, gracias. Me gustó eso de estar a la siniestra.
Oye, siempre a la siniestra, Adrián.
Sí, ahí estamos.
Tal como tus cuentos. No. Cuando, yo me acuerdo cuando escribí, siempre era siniestro. Y me gustaba eso. ¿De dónde sacaste esa idea de escribir así?
¿La beta siniestra?
La beta siniestra.
Fue una experiencia que tuve alrededor de los 5 o 6 años. Cuando se me apareció Satanás en persona.
No, sí. pero me está blufeando.
No, por supuesto, es verdad. Yo lo recuerdo perfectamente.
Satanás, ¿pero qué hongo se había tomado?
A los 5 o 6 años no recuerdo haber tomado
hongo. Si comiste todavía, algo en el pasto, en la planta, no sé.
Sí, me había comido un pan que estaba un poco mohoso. Pero...
Por ahí. ¿Y cómo cuenta esa historia?
No es broma. Mira, tenía como esa edad, como 5 o 6 años, y estaba mirando por la ventana de mi casa hacia un patio que estaba bastante oscuro. Y de pronto emergió una figura que era como una especie de... según mi imaginario infantil, era como las máscaras de la tirana, ¿no?
¡Ah, la mierda!
Y me sorprendió muchísimo. Pero en lugar de sentir miedo, me provocó una cosa muy placentera. Que, ¿cachai? Como ese placer que tiene uno cuando ve las películas de terror.
Se erizaron los pelitos.
Claro, claro. Entonces, desde ese momento, el tema del terror y de lo siniestro me ha atraído muchísimo.
¿Tú te consideras una persona siniestra?
Siniestra y muy buena al mismo tiempo.
Ah, pero es que lo siniestro no tiene por qué ser malo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con malo?
Lo siniestro no tiene nada que ver con lo malo.
No, por supuesto. Ser siniestro es como yo... tal como te decía, ¿sabes? La máscara de la tirana probablemente era algún aldeano que andaba por ahí en ese lugar y fue un...
No lo sé.
Para su información, Pepe, ser siniestro significa ser de izquierda.
¿En serio ser siniestro o ser de izquierda? Diestro y siniestro.
La diestra y la siniestra.
Claro.
Siempre se ha demonizado a la persona de izquierda porque la gente que tiene dinero, por general millonario, tiene mucho temor de que venga ese siniestro y les
y se los coma a su
lo
guagua.
Que se han ganado a través de la explotación de años.
Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos años de explotación no merece un ser humano? 100 años de soledad, 100 años de explotación. ¿Cuánto quería vivir usted que me decían antes, joven?
105 años.
105 años.
Sí, son dos grupos de 52 años, es decir, 104 años y el último año para descansar.
El último año, ¿y el resto de los años qué va a hacer?
Lo de siempre, que es vivir alegremente la vida. Lo que significa también hacer las cosas que a uno le gusta hacer. O sea, de hecho, el oficio este que he elegido tiene que ver con eso, con hacer lo que me gusta hacer.
Ah, bueno, claro, la gente que nos está escuchando debe preguntarse, ¿y cuál es el oficio que eligió Adrián? ¿A qué se refiere con eso del oficio que eligió?
El oficio.
De hecho, acá hay una tipa que se llama Chinita 17 que dice, ¿y cuál es el oficio que eligió?
Bueno, ahora este año recién pasado se cumplieron 25 años del primer libro que publiqué.
Ah.
No libro mío, no libro de mi autoría, sino que libro de otro.
Claro, de su dedicación de publicidad.
En calidad de
publicación.
Digamos. En calidad de editor, exactamente. Ese libro fue el libro de un gran amigo, que fue Mauricio Valenzuela, que se cumplen exactamente, bueno, ahora hace un par de días atrás, el día 10 de julio, se cumplieron 27 años de su muerte.
Oh.
Y cuando él murió estaba preparando este libro, lo tenía virtualmente listo.
¿Y qué le pasó?
Un accidente bastante estúpido en el baño de la casa.
Puta, la mala cuña.
A los 27 años, por supuesto, porque es la edad en que mucha gente gusta de morir, ¿no?
¿Pero se fue mala suerte o quería hacerlo?
Es una pregunta compleja. No, yo creo que uno no decide, y esto es una creencia que tengo, digamos, no solamente en base a esa experiencia cercana de muerte, sino que a muchas otras. Yo creo que uno, si bien no elige las circunstancias de su muerte, sí puede elegir el momento de su muerte.
Uy, sería muy bueno. Sería muy bueno. Yo igual varias veces he estado a punto de morir cayéndome de cerro, rodando, y no me ha pasado nada. Pero claro, hay gente que se te tropieza a una esquina y ¡pah! Se quebra una pata y le da una trombosis en la pierna y te acaso.
Y sería todo.
¿Cuánta gente nos ha muerto que se apretó el dedo en una puerta?
Ni una puerta. Y vamos a rematar una puerta un mall. Entonces que nadie te pesca porque piensan que estás curado, drogado y nadie te recoge y te mueres.
O hay gente que, por ejemplo, va a reconocer a su hijo y le muestran la guagua y se muere.
¿Pero quién se muere? ¿El hijo o la persona?
La persona, el padre de la impresión.
Es muy triste.
Fatal, además.
Fatal. Oye, ¿y eso de la edición te gustaba de chico? Por ejemplo, cuando chico ponéis, no sé, dibujáis cositas en hojas de roneo.
Sí, terrible.
Sacáis libros en el jardín infantil.
Más o menos, sí. Por ejemplo, una cosa que me gustaba hacer, yo pensaba que era un espíritu oficinista que tenía. Tenía como esa cosa como... ¿Cómo se llaman estos funcionarios que usaban manguillas, además, ¿no? Con como funcionarios
actuarios,
funcionarios públicos,
actuarios.
Claro, que se ponían unas cosas alrededor de los brazos para no mancharse con la tinta. Yo pensé que tenía un poco ese espíritu, pero después me fui dando cuenta que no era así. Oh. Pero por ejemplo me gustaba mucho, yo me acuerdo, tipo cuando tenía también como 7-8 años, haber pedido de regalo de Navidad una máquina de escribir. No es una cosa muy 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 normal, ¿no?
Pero era bacán la máquina de escribir.
No, era espectacular. Pues, no.
El problema era, ¿te acordás cuando había que ponerle esas como hojitas blancas para borrar las cosas que uno ponía mal? ¿Cómo se llama?
Tipex.
Y uno tenía
que ponerle... pero eso lo ocupaba lo ordinario. Un buen dactilógrafo no ocupaba esas cosas. Agarraba la hoja y la botaba con rabia en el cesto de la basura y comenzaba todo de nuevo.
No, pero yo llevaba tres líneas escritas y si me equivocaba no era empezada de nuevo. ¿Para qué? Si ya era mucho trabajo. Mejor ponerle el...
Tipex.
El Tipex, ¿ah?
Tipex fue bueno. Uno era más pobre, uno con cueva tenía plata para comprar la hoja.
Y lo otro era la cosa de darle con la letra X encima, bueno, hasta que desapareciera toda esa
ese renglón. También, ¿no? Todo el renglón, sí, por supuesto.
Esa era la solución poco elegante.
¿Cuántas aventuras? Yo estudié venta de publicidad y tuvimos el ramo de dactilografía con unas máquinas del año del Ñauco y la profesora... El primer ejercicio, el dedo chico, A, Ñ, espacio, A, Ñ, espacio. A, toda una hoja.
Toda una hoja de Ñ, espacio, pero ¿para qué?
Para poder dominar los dedos chicos de la mano y después... El método era que después uno escribiera y no mirara el teclado.
Oye, ¿pero ya se te sirvió para tocar guitarra, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, le puedo tocar una ñ ahora, mira.
A ver, dale. No, pero tócate la que dijiste recién, ñ.
Tócate una a ñ espacio.
A ñ espacio, eso.
Eso sería, si lo traduzco al lenguaje musical, sería la A, sería un la.
Ah, es
y
la.
Y el espacio sería un silencio.
Claro, entonces sería.
Ah, ¿cuánto sabe?
Ah, pero simple.
¡Ah!
Oh, qué hola caga. No importa.
Tanta potencia en una maquinita,
¿eh? Ah, así empieza un tema de inflación.
Ah, en espacio. Ah, en espacio.
Ah, en espacio.
Ah, en espacio.
Ah, en espacio.
Ah, en espacio.
Al tacto.
Ah, en espacio.
En una hoja oficio.
¡Hay espacio!
Sin equivocarse.
¡Hay espacio!
¡El Tipex! ¡No es mi tipo! ¡El Tipex! ¡No es mi tipo!
¡Hay espacio! Buen tema.
Agrupación de dactilógrafos violentos.
Claro, oye, qué buen grupo. Tiene mucha razón, Adrián. Ese era el nombre, pero yo me lo sabía como en siglas. Antes lo usaban A, B, violentos, ¿no? A, B, B. La gente le decía A, B, B.
No son las bondades del teclado QWERTY y que nos ha llevado a tanta evolución dactilográfica. Muchos novelistas famosos aprendieron eso en la cárcel, a duras penas.
Por favor, usted me está diciendo que con la guitarra puede hacer lo mismo que hace con la máquina de escribir. Entonces escríbame algo en la guitarra, a ver, escríbame algún poema.
Ya, le voy a escribir un poema, mire.
Y la gente, ¿qué es eso ahí?
No, eso es un arte moderno, es un casi como un poema gráfico, pero musical.
Pero
no dice nada.
No dice nada.
No dice nada.
¿Eso se puede imprimir, Adrián?
Sí, bueno, me estaba acordando de estos textos de los dadaístas, donde, bueno, la versión más hardcore no era que agarraban las letras, ya, o sea, recortaban un diario y sacaban letras. Porque la primera versión era que sacaban palabras.
Ah, pero ya era muy primitivo la palabra.
Claro, ¿no? Entonces, y luego sacaban letras, entonces salía y luego las pegaban en el orden que iban saliendo de una bolsita.
Entonces terminaba con poemas como...
Exacto, claro.
¿Y qué tal esos poemas? ¿Se pueden imprimir? ¿Alguien lo imprimió?
Por supuesto, hay uno, no recuerdo el nombre, pero hay uno que termina, me acuerdo, de hecho, el último verso era Tumba Ba-umf.
Mira tú. Oye, pero ¿sabéis que los derechos, por ejemplo, de Walt Disney o de cualquier empresa se van perdiendo después de los 99 años en Estados Unidos? Acá en Chile, por ejemplo, en cualquier parte uno puede editar libros de qué antigüedad y 70, sin tener problemas de derechos.
70 años después de la muerte del autor.
¿De la muerte del autor?
Sí, pasa el texto a lo que se llama dominio público.
Dominio común, claro.
Claro, lo que es muy lindo. Ahora creo que, o sea, de hecho ese en Chile era hasta el año 2003, si no me equivoco, eran 50 años, que era lo que estaba regulado casi en todo el mundo antes. Producto de la... cuando Chile firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, una de las exigencias que hizo Estados Unidos fue volver a hacer la ley de, digamos, de propiedad intelectual, cambiando algunas cosas, como por ejemplo esa. Entonces nosotros hasta el año 2003 eran 50 años los... después de la muerte del autor, cuando entraba a dominio común. Lo que tiene mucho sentido porque, si usted... de hecho hoy día es mucho más evidente. O sea, antes la construcción de un texto... era una cosa bastante más solitaria, por lo menos en la experiencia, ¿no? Un tipo, claro, encerrado en un lugar, ¿no? Pero estaba, había todo un corpus alrededor de él, que era todo lo que había vivido, y partiendo por una cosa que es de dominio público, que es el lenguaje, ¿no? Y hoy día resulta mucho más evidente, o sea, esta cosa de cortar y pegar, que funciona en el computador, también funciona en el cerebro de uno. Entonces todo lo que vamos construyendo de alguna manera es un cortar y pegar de la vida.
El cerebro de hecho se preocupa de las cosas que a ti te interesan más que de otras, y esas son las que veía a primera vista en comparación con las otras que pasáis a segundo o tercer plano.
Claro, vais sesgando a partir de eso, y eso es finalmente lo que podéis transmitir.
Y lo que uno puede transmitir, la palabra, ¿no?, tiene mucha potencia. Eso te dice siempre. Es parte de la naturaleza del hombre, la palabra tiene potencia.
Ahora, tomando ese punto, o sea, el tema de los derechos de autor, yo creo que es re interesante. Ha habido presiones, de hecho, para aumentar. Y también hay trampas. Mira, por ejemplo.
Si el tipo queda en coma.
Mira, hay una trampa que es. Hay dos trampas muy interesantes. Una, por ejemplo, se hizo con el diario de Ana Frank. Cuando la editorial, que no sé cuál es, porque hoy día en la práctica hay dos grandes editoriales que controlan.
Póngalo en nombre,
¿cuáles son?
Es el Grupo Planeta y el Grupo Random. O sea, y el Grupo Penguin. Son los dos grupos grandes que controlan casi.
Masivas, claro. Te asesinan si se cae un libro de ellos y todo.
Claro. Entonces, el.
¿Son mucho muy mafiosas las editoriales o no?
O sea, hay un resguardo de ciertos espacios y de hecho es bastante. Bueno, ahí hay un tema que queda para hablar muchísimo. Por ejemplo, cuando una pequeña editorial quiere transformarse en una editorial. O sea, el hecho que una editorial sea pequeña no significa, por ejemplo, que sea independiente. No significa que tenga prácticas distintas de las que tiene una gran editorial. Y hay muchas pequeñas editoriales que en realidad lo que quieren hacer es parecerse a las grandes editoriales. Recuerdo una frase de Bernal, no sé si habrá sido su autoría, pero estuvo muy buena.
La robó muy bien.
Que la ocupó muy bien, claro. Que cuando empezó a crecer el mundo de las editoriales independientes, dijo, bueno, si estos son, si ellos son los independientes, entonces nosotros queremos ser otra cosa, porque es cierto, o sea, también el uso del concepto pequeña editorial independiente está muy manoseado.
Sí, hay tipos que te venden los libros a 20 lucas y editorial independiente, y ¿qué onda?
Y además sí. Hay una cantidad de trampas brutales, bueno, o sea, mira,
¿cuál es el precio justo un libro en esta época?
Yo creo que el precio justo es tres veces lo que costó.
¿Y cuánto es eso? Por ejemplo, un libro que te cuesta 10 lucas, 20 lucas.
Depende, porque hay libros que tienen mucho trabajo.
De más.
Y hay libros que tienen muy poquito trabajo detrás. Entonces, dependiendo cuánto trabajo, o sea, obviamente cada una de las personas deben ser remuneradas. Pero de todas formas, en ningún caso, por ejemplo, para el autor, en ningún caso es rentable. Hay un estudio que hicieron salió publicado hace poquito en España, que el promedio de compras de un libro, de una tirada, es de 50 ejemplares.
El papá, la mamá, el tío, la prima chica.
Ahora, ojo, eso no está mal. O sea, lo que pasa es que eso igual hace repensar cuánta es la cantidad que tenemos que imprimir. O sea, ¿para qué vamos a sacar 500 libros como había que hacer antes?
Pero es lo que hablamos cuando hacíamos La Polla, ¿te acordás? Claro. De que máximo 100 libros, hagamos ¿para 100. Qué?
Claro.
¿Para qué más? Si eso ya es suficiente. Si uno tampoco aspira al mercado Harry Potter. O sea,
no todos tienen la suerte que tuvo o la mala suerte que tuvo el escritor del El Obsceno Pájaro de la Noche, que le compraron todos sus libros y después se arrepintió toda la vida de que lo hubieran pagado todo de una vez.
No conozco la historia, pero si lo dices tal como es,
así fue.
¿Y quién fue el autor de eso?
José Donoso.
José Donoso. ¿Usted conoce a José Donoso?
No en persona.
¿No en persona?
No alcancé a conocerlo.
¿No alcanzó? ¿No estaba en los carretes antes, ¿no?
Tiene que haber estado en los carretes, porque José Donoso, una cosa que tenía que era bueno para chupar.
¿En serio? Mira que. Igual es como triste y antológico en esta época de beber, porque los jóvenes ya no beben casi. Bueno, toman tusi, no, pastillas y todo, pero.
Él no bebía.
Pero ser como bueno para beber es como una de otra época casi.
Era abstemio, de hecho.
¿Quién?
José Donoso.
José Donoso, el abstemio.
El otro día leía hay un autor que me gusta mucho, que es uno de los grandes vilipendiados de la literatura chilena, que es don Enrique Lafourcade.
Enrique Lafourcade.
Yo encuentro que es un autor fabuloso, de verdad lo encuentro genial. No, o sea, por supuesto que tiene altos y bajos, hay libros mejores que otros.
Como todo,
claro. Pero tiene unos libros muy buenos. Bueno, y él hizo una antología del cuento chileno que, digamos, fue como de alguna forma el creador de su generación, de la generación del 52. Bueno, la cosa es que hay una. Circula hace unos días, no sé desde cuándo, una carta de Lafourcade con no recuerdo quién. Y le comenta, el segundo párrafo habla de un carrete en un bar. Y tú decís, o sea, por favor, terminaba con apuñalados, con tipos colgando de las lámparas. Y piola, si no sé, ahí aparece mencionada Estela Díaz, Lin.
Seguro que ahí fue cuando la forraron a. La forró la Estela Díaz Marín, la forró a la Lafourcade. Bueno, ¿quién sabe fue cuando se tatuaron?
Ella solía forrarle a todo el mundo.
A la gente que le gusta andar forrándose, ¿eh?
Yo conozco varias estrellas de Díaz Variante hoy en día.
Yo recuerdo una vez a Adrián Barahona, de hecho, levantando un ¿cómo se llama esto? ¿Cojinete? Esto es como de bar, donde uno se sienta.
Como un taburete.
Un piso. Un piso. Lo agarró y se le iba a tirar a alguien en la cabeza.
Esa persona que le cayó en la cabeza estaba atrás mío. Yo vi
la parábola.
La parábola que describió ese piso y le cayó de canto en la frente. Murió.
¿Usted qué pensaba?
Ella estaba practicando un deporte en esa época, que era el lanzamiento del taburete.
Ah, perfecto.
Entonces yo, se me cruzaron en realidad el tiempo-espacio y ahora pensé que calza. Estaba en la tarde entrenando y en realidad no, estaba en un bar.
Yo siempre pensé que iría a romperle la cabeza a Cocktail Marx. Siempre pensé eso.
Una de las mejores marines que tuvimos.
Qué bonito eso en Navidad.
Sí, ahí Talibán hizo el aborto de Cristo.
La orquesta.
Qué hermosa performance, ¿no?
Y terminó una pelea, parece que nosotros tenemos que ir, ¿o no?
Pero
¿no?
Si está viendo que le tiró un piso a alguien el hombre, que una gresca que se armó.
Cosa de juventud.
¿Qué, no, qué? Sí, cosas que ocurrían.
¿Qué es lo más extraño de la juventud, Adrián?
Nada, porque estoy en plena juventud, pues bueno, de cumplir mis 50 años me siento un jovenzuelo.
¡Joven,
un
rapazuelo! ¡Eres súper joven! Ahora los 50 son los nuevos 30.
Claro, por supuesto.
¡Joven!
Además, como les decía, voy a vivir 105 años.
Claro. Mírame,
ni siquiera he llegado a la mitad de mi vida.
¿Alguna frase que le pudieras decir a la gente que está escuchando Radio Manini que te represente y que represente la longevidad a la que aspiras? Era una pura frase.
La longevidad en una sola frase. Bueno, en realidad lo más sencillo, y esto es verdad, no es un hueveo. Yo he visto gente que hace lo que no quiere con su vida, o sea, que están metidos en unas pegas de mierda, incluso gente que tiene que desde el módulo son muy exitosos y lo pasan tan mal con lo que están haciendo que a los 50 años están hechos mierda, y gente que lo pasa increíblemente bien con lo que hace y a los 50 años lo están pasando increíble. Hay una foto que circula, no sé si la han visto, la comparación entre Monkever y Felipe Abello. No sé si han visto esa, que tienen exactamente
la misma edad. Está hecho mierda.
Claro, y son dos personas, se ven como 20 años de diferencia.
Pero que aparte es, tienen la cuestión es estar entre todos, entre primos, entonces igual ahí la raza se va como decreciendo.
El facho siempre, como es más enojón y más mentiroso, pasa más rabia el facho. Alguien que no está metido ahí, sobre todo en la política fuerte, de más que no demuestra esa edad, porque vemos a Monker, es como que si hubiera estado en la Segunda Guerra Mundial a los 10 años, totalmente demacrado.
Bueno, el pensamiento de derecha se basa en el miedo, y no solamente en producir miedo en otros, sino que en sentir miedo. De hecho, o sea, si uno lo mira desde la perspectiva incluso marxista, ¿no? De cómo surge el capitalismo surge porque producto de la acumulación, ¿cierto? Que permite el desarrollo de la agricultura, de pronto apareció el miedo a que viniesen de otro lugar a robarte lo que tú, de tu excedente.
Ese miedo a la expropiación que tiene el facho.
Exacto, entonces desde ese momento se construyen los ejércitos, se construyen las policías.
Para salvaguardar y todo eso.
Entonces, vivir con miedo no es una buena idea si uno quiere ser longevo y feliz.
Oye, nos vamos con la segunda parte ahora, vamos a descansar un rato, vamos a tomarte un tecito, ¿cierto? Adrián va a tomarse una agüita perra, una agüita o la cosa que quieran, ¿cierto?
En Radio Manini. Con Adrián Barahona.
¿Qué importa a los niños en el cename?
Rechazo.
¿Qué importa la casa propia? ¿Qué importa la naturaleza? ¿Qué importa que te robes los minerales del país?
Rechazo.
Con amor. Con amor.
Rechazo.
Con amor.
Rechazo.
Creen que somos hueones.
Refacho.
Creen que somos hueones. Creen que somos hueones. Creen que somos hueones.
Refacho.
Recházame la corneta. Recházame la corneta. Recháza la corneta. Recházame la corneta.
Refacho.
Hijo, es culiao y concha tu madre. Cuico, es culiao y concha tu madre. Cuico culiao, es redundancia. Es redundancia.
También a veces me da por escribir y últimamente me puse a escribir anécdotas reales de lo que ha significado mi vida en torno a la literatura.
La literatura.
Y una cosa de la que me estuve acordando, y es bonito el ejercicio de recordar, fue cuando apareció Radio Manini. De hecho, hay un capítulo dedicado a Radio Manini en ese libro. Estábamos con Alejandro Moró, que era mi socio en la Trifulca.
¡Moró!
Y recientemente habíamos logrado expulsar a unos dealers que iban a vender sustancias al local. Fue difícil, no fue fácil.
No fue fácil.
Y de pronto vimos en un fotolog, o tal vez en un blog, no sé, alguna de esas cosas antiguas, un
foro. Algo viejo, algo bien viejo.
Que alguien publicó: en la Trifulca está la Manini. Y nosotros, como estábamos espirituados por acabar de echar al dealer, pensamos: puta, ahora llegó otro dealer más, weón, que viene a por el local, weón. Pero no, resultó que era este experimento, el rubro policultural de la Manini. Comienza ahora su segundo bloque después de comerciales.
Adrián Maradona recordando, y es verdad eso, ¿no?
Sí, es verdad, totalmente cierto.
Pero ¿cómo pasó? La Marina la hicimos en ese local que tú como que tenías con Adrián.
No, Adrián soy yo, sí.
No, mucho gusto, no, pero con Murúo. ¿Cómo se llama?
Alejandro Murúo.
Alejandro Murúo. Murúo.
Moreau.
Moreau.
Tiempos de Radio Manini.
Tiempo de Radio Manini. Y se llamaba Radio Macul, pero siempre fue mejor nombre de Trifulca. Nunca entendí eso.
Claro, no, lo que pasa es que Radio Macul era el proyecto que nosotros traíamos desde el año 2001, si no me falla la memoria. Y claro, ahí se dio la posibilidad de transformarlo en algo, porque era más itinerante, ¿no? Estuvimos un tiempo en un espacio que nos habían cedido en la Facultad de Ciencias de la Chile, gracias a un proyecto que nos ganamos. La idea era, lo que nosotros hicimos fue tener la primera radio online que hubo en Chile, con transmisión en vivo. De hecho, hicimos experimento de transmisión de televisión. Era un cacho gigantesco, o sea, era
imposible de trabajar.
Era, o sea, era muy entretenido, pero el tema es que tus auditores y tus videntes tenían que darse la media pega para poder verte. O sea, tenías que bajar un código fuente, compilarlo en tu computador. Era una cuestión gigante, solamente para verte. Hicimos una experiencia con el Nicanor Molinares el año 2003. De Mentia Prade Cox, en su casa. Transformamos su casa en un pequeño estudio de televisión. Fabricamos unos switch con interruptores de luz. Fue unos
pero que todo, son muy, muy talentosos, Nicanor.
Todo extremadamente precario. Y hicimos una transmisión de televisión que fue fabulosa. Se metieron la memoria me está fallando, pero era 150
millones de personas.
No, 150 mil.
Claro, 150, no era tanto. No, eran como 120 personas desde todo el mundo, lo que en ese momento era una en vivo.
En,
¿no?
en ese tiempo, en claro, como está el cambio de dólar ahora y la UEF, eran por lo menos unas 800 personas.
Un mínimo, en su living.
Con la inflación, claro, son 1.100 personas.
Se hizo unas performances, estaba Octopus, que ahora es un VJ bastante talentoso, ¿no?
Yo me acuerdo cuando llegué a Radio Macul, que yo llegué un día, porque entré, decía como, este lugar, entré caminando y estaba Alejandro casi con su rostro ese afable, siempre con su sonrisa. Por supuesto, claro. Con su sonrisa puesta en su rostro, y le dije, oye, queremos presentar acá Radio Manini. ¿Tú fuiste el que me apoyaste o fue Alejandro? ¿Quién apoyó?
No me da la memoria para tanto. ¿No te da la memoria seguramente tanto? Ambos estuvimos en contra. Por supuesto. Pero pensamos, dijimos, bueno, estos tipos se ven con cara de alcohólicos, van a traer a otros alcohólicos.
Que pueden vender que dinero.
Y podemos vender unas cuantas cervezas en el local, sí.
Y ese mismo momento tú, bueno, una semana después, meses después, entré a tu sala de grabación, ¿cierto?, de Radio Macul, porque tenías tremenda máquina para la época, ¿no?
Bueno, eso era lo que nos habíamos... el proyecto ese que les mencionaba recién, nos habíamos ganado, claro, eso es una multipista digital, que era con lo que partimos haciendo las primeras grabaciones. Ese era el proyecto original, grabar.
Y era tremendo. Sí. Y tú me enseñaste a editar y me dijiste, tienes que poner normalización.
Normalizar.
Entonces, cada vez que editaba Radio Manini en esa época, normalizaba al final de la grabación, normalizaba y quedaba hecha mierda.
Es que quedaba demasiado normal.
Quedaba demasiado normal. Al final, como que desaparecían los garabatos, desaparecían la gente que hablaba cosas ilógicas.
El peor consejo que le pudo haber dado a Pepe Calderón fue normalizar, porque todo esto, yo soy el encargado de editar esto después, tiene un proceso que yo pienso que el mejor consejo que le podría haber dado es: siempre hay que respetar el cero.
El cero. ¿Usted cree que hay que respetar el cero?
El cero absoluto.
El cero de la grabación, me refiero, en el audio.
No, y de hecho yo normalizo. Soy de la escuela antigua de la grabación, entonces normalizo a menos 4, menos 6.
Mejor. Pero eso le faltó decirle, ¿sabe qué? Normalice, pero a 0 o a menos 4. Pepe normalizaba como a 5.
¿A 0,4?
Claro, a 5 decibeles.
Y depende del día. Hay días que decía, mejor 0,1. Sí, no, hoy día démosle 10.
Una vez instalamos Audacity en un computador que tenía y grabamos los días jueves. Y le grabamos tanto rato y el computador era tan ordinario que le puse a guardar.
Y teníamos un invitado ese día.
Y se puso a pensar el computador. Y puso. Estaba en espera.
¿Sabéis quién está ese día? Camilo Ventolera.
Camilo Ventolera, tengo un mensaje.
Y que había grabado con toda la emoción y todo. Y estaba perfecto el capítulo, todo bien. Y claro, se pone a grabar el Pedro y empieza a
Le pongo a guardar. En realidad, le pongo a guardar. Y jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, y todavía estaba...
¿Por qué? Porque el programa ya abrió con poco, aunque tú le borrís después, ya el programa está metido.
Ya no se pudo recuperar el computador, tuvimos que apagarlo.
Es que eso nunca estuvo grabado al final, porque necesitas la memoria RAM para tener eso grabado, ¿no? Una cantidad de
en ese
de
tiempo habrá tenido... ¿Cuánto RAM?
Claro, 500... 4 megas de RAM.
Oye, Adrián, ¿conocías tú los formatos básicos de almacenamiento, no? ¿Cuál es el formato más básico de almacenamiento que conociste en tu vida?
De almacenamiento, claro, los cassettes.
¿Y más básico que eso?
Cassette de audio. Antes del cassette.
¿Nunca viste el disquete?
Es que el disquete es posterior.
No, me diga que es posterior.
Sí, sí, primero se grababa en la radio, Pepe, la radio doble casetera que uno tenía ahí con un micrófono ordinario. Uno hacía sus experimentos.
No, pero me refiero a más no, precario, de almacenamiento.
Almacenamiento de datos.
Ah, de datos.
No, claro, el cassette. El cassette normal, el que...
¿Cuánto almacenaba eso?
Debe haber almacenado unos 200 kilos por lado, más o menos.
Ah, era poquísimo.
200, 300 kilos por lado.
Yo pensé que el disquete venía antes.
Sí, te lo juro. Que antes venía un disquete, pero era un disquete gigante. Era un disquete...
¿De 3 cuartos? Ese
no, de 5 y medio.
No, hay otro. Viste, ahí, antes estaba el de 8.
Claro.
El de 8 era una cosa así.
Estamos hablando de pulgadas, ¿cierto?
Sí, sí, 8 pulgadas. O sea, 8 pulgadas son ¿cuánto? 16. 8 por 5, 40 son 20 centímetros.
Experto en medir pulgadas.
¿Cuántas pulgadas medió usted en su vida?
¿Cuántas pulgadas he medido? No, es que en mi casa no hay pulgas.
¿No hay pulga? Muy bien. ¿Y chinches?
Solamente piojos.
Solamente piojos. ¿Y le gustan los piojos? ¿Qué te parecen entretenidos, graciosos?
Son interesantes los piojos. Bueno, son este tipo de vidas que van, están por encima de la supervivencia, ¿no?
La supervivencia.
Claro, bueno, con las pulgas pasa lo mismo. Se intenta matar una pulga, difícil que...
Ah, yo había matado pulga. Ah, a la Kill Bill así, con palillo.
Claro, no será el es karate, ese era el Karate Kid, ¿no?
Bueno, alguno de esos dos. Pero es súper difícil igual pillar las pulgas, pero los piojos también. ¿Qué acaro el que más te molesta de la vida cotidiana?
Los que no se ven.
Esos que te provocan rosadas. ¿Sí?
Por ejemplo, claro.
Igual pasa, uno provoca, tiene rollos con eso. Por ejemplo, ¿cuántos bichos hay en tu cara? Ah, ¿cuántos bichos te están comiendo ahora mismo que tú estás hablando? Y en mi barba, por ejemplo, después de haber comido. Igual te quedas sarpullidos y sus bacterias, ¿no?
El mundo.
¿Y cuántos parásitos viven de nosotros en esta sociedad?
De los hematófagos. En Radio Manini.
La política está llena de parásitos.
La política está llena de parásitos y hematófagos. Sobre todo. ¿Cuántos tipos en este momento no nos están chupando la sangre? Sin que lo sepamos. ¿Tú crees que hay gente que es vampira así, energética y todo eso?
Sí. Definitivamente lo creo.
Tú no eres uno de esos, ¿no? Tú no eres uno de esos, ¿no?
Vampiros psíquicos son lo peor.
¿No se sienten un poco más débiles desde que...?
Me miraste un cara rara igual, ¿eh? Te descubrí.
Desde que llegaron no se sienten... Desde que llegué no se sienten un poco más débiles.
Ah, pinche tu madre. Igual Adrián tiene pinta de hematófago.
¡No!
Espirituófago.
¿Cómo se tiene pinta de un editor actual.
Actual. A ver, ¿qué tan moderno te sientes como editor? Porque hay tipo de editoria,
¿eh? O sea, habría que entender lo que es la modernidad en la edición, ¿eh? Pero, mira, ahí volvamos a hablar en serio. Hace un par de años atrás, justo el año que partió el verano prepandemia, eso fue el verano
2019,
del 20, ¿no?
2019.
No, claro, pero del 19 al 20, claro. Me tocó editar y presentar a una autora. En Ovalle, una de mis ciudades favoritas de Chile.
No, ¿en serio? Yo odio Ovalle.
Pero no digas
no, no, no hable mal de Ovalle. Oye, hay muchas cosas buenas, por ejemplo, no. Está. ¿Cuántas cosas buenas hay en Ovalle?
Pues todo es fabuloso en Ovalle.
No. Comente lo atractivo de Ovalle, por favor.
Mira, culturalmente hay una bobilla en Ovalle muy atractiva, muy interesante. Pero bueno, vamos a. No hablemos mal de Ovalle.
Las botillerías más caras de Chile, Ovalle.
Bueno, vamos a volver al tema. Y me tocó presentar a esta chica, bueno, y editarla. Es un libro que ella escribió en su teléfono. Perdón, está sonando mi alarma.
Oye, a lo mejor es ella.
Quizás es ella, sí.
Me están llamando Ovalle, ¿cómo es posible que me junte con estos tipos que yo digo Ovalle?
Hable nomás, no se preocupe, nosotros vamos a seguir hablando. Oye, Ovalle vale hongo.
No, por favor, no me hable ahí. Mire, yo una vez cuando chico fue Ovalle, bueno, no tan chico, hace un año atrás con mi pareja, ¿cierto? Con mi mujer.
¿Ya?
Y fuimos a Ovalle, íbamos cruzando Ovalle y dijimos, oh, qué lindo Ovalle, mira cómo.
Y parte, le pasaron un parte.
No, y habían cuatro cabros chicos y nos hicieron así, uno yuga.
Si así es la gente de Ovalle.
No recibió Ovalle así. No. Después fuimos con Barbalita.
Ahí
llegué
sí,
por ahí.
Ahí sí.
Y con Barbalita nos quedamos sin luz, así que nos quedamos en un departamento que tenía una piscina y nunca nos metimos en la piscina. Pero no vayan, nos recibieron a.
Mire, hay un lugar que queda ahí cerca de Con Barbalá, que es justo en una vuelta, que no es muy conocido turísticamente, pero yo se lo recomiendo. Se llama Curva Embalá.
¿Cómo es? ¿Embalá?
Curva Embalá, claro. Es la vuelta que tiene como una... que como una tipo cuesta que hay.
¿Ya la cuesta que Cabilolén?
Y claro, y ahí está Curva Embalá, y sabe que son ahí tiene las mejores empanadas, los mejores completos, y las personas son súper simpáticas.
En serio, qué bonito. Ustedes nos hablaban muy bien de...
Ovalle.
Oh, mierda, Ovalle.
No, mi ¿cómo se llama? Mi feria favorita de libro está en Ovalle.
Bueno, estaba entonces usted editando a esa escritora de teléfonos.
Y ella escribió su novela en el teléfono. Y no solo la escribió en el teléfono, no es que la haya escrito en la aplicación documento del teléfono, sino que ella lo escribió el grueso como estados de Instagram. Y después recopiló todos esos estados de Instagram y se dio cuenta porque iba
tremenda
contando,
pega.
Se dio cuenta, iba contando una historia y la, digamos, sus amigos, la gente cercana decía, oye, sigue contando, está buena la historia. Y se dio cuenta que eso se fue transformando en una novela.
Qué
y
buena.
Efectivamente se transformó en una novela. Bueno, y ahí,
es como que iba tirando preview de la novela todo el rato.
Exacto. Bacán. Bueno, y me parece que el final no lo contó directamente para...
Mejor, ¿para qué comprarlo en blanco? No, pero está muy buena la idea. Porque, ¿para qué contar en blanco la novela, weón? ¿Por qué alguien tiene que comprar una novela sin preview, sin nada, con una de mierda que te dice dos personas se juntan, chao? Tenés que ir tirando mensualmente partes, ¿no?
Algo aprendimos de Franz Kafka, ¿no?
No, y todo la literatura folletinesca, ¿no? Que, bueno, pero el tema es este, que hay mucho... hay como un cierto conservadurismo en las letras, sobre todo en la gente que se dedica digamos, profesionalmente a esto, que no se da cuenta que las tecnologías van absolutamente de la mano con el lenguaje. Entonces, el acto de escribir, por ejemplo, una novela en redes sociales es un acto tremendamente revolucionario y tiene un impacto lector.
Totalmente.
Yo, a pesar de que fabrico libros de papel, creo que es un tremendo aporte para la lectura el libro electrónico. O sea, hay muchísima gente que lee hoy día. Mira, es más, yo creo que hoy día se lee mucho menos en papel, pero si tú te das cuenta, se lee muchísimo en los dispositivos, aunque sean cosas de bajo valor.
Ahora si lo interpretas bien, que otra cueca ahí,
¿no? Bueno, además,
porque una vez lee, hay mucha gente que lee, pero interpreta a callampa.
Pero bueno, ya hagámosle caso a Gabriela Mistral, que decía lea lo que sea,
pero lo lea.
Sí, siempre es mejor leer que no leer, ¿no?
Pero y está por un lado la forma, digamos, cómo construye, y también está el lenguaje. Y el lenguaje tiene esta gracia de que está absolutamente vivo. Entonces, por ejemplo, a mí me da mucha risa esta discusión, por ejemplo, con el tema de la... De
ley.
No, del lenguaje inclusivo. Claro, del lenguaje inclusivo.
Es una estupidez.
La discusión es absurda.
Tiene todo el derecho a cambiar el lenguaje si el lenguaje es neolenguaje, neolengua todo el rato.
Claro, y no hay nadie que pueda ni imponer ni que cambie, ni que no cambie.
Ni que no porque cambie.
La lengua se va a adaptar.
Se va adaptando para realidad, que las personas entiendan la realidad de mejor manera.
Tal como cambió, va a seguir cambiando.
Y va a seguir cambiando. Y es totalmente irrelevante. Es relevante la discusión, pero es totalmente irrelevante las huevas por las que pelean. O sea, obviamente el lenguaje va a cambiar constantemente.
O sea, el lenguaje necesita...
Necesita ir adaptándose a los tiempos.
Las personas necesitamos nombrar... Entonces, en la medida en que existan cosas que no tienen un nombre...
Tenés que darle.
Tenemos que construir ese nombre.
Hay muchas cosas que uno decía cuando era pendejo, cuando era más chico, en otra época, en los 80, 90, que ya no se aplican como palabras.
Los famosos anacronismos.
¿Cuál es la palabra más joven que conoces?
Más joven. La que dijiste tú hace un rato, ¿cómo fue? Estamos... se me olvidó. Fue una... la construiste en base a una palabra en inglés y un...
Ah, no sé, no me acuerdo. Pero mira, acrónimo. No, ¿cómo era? Necrónimo. ¿Sabes cuál es el necrónimo? ¿Sabes cuál es el necrónimo?
Necro sería de muerto.
Sí, el nombre anterior que tiene una persona que se cambió de sexo.
Ah, mira, no lo sabía.
Y el que uno tiene que nombrar.
¿En serio?
Sí, o le llaman last name o dead name en inglés, pero en español sería necrónimo como lo más cercano que encontré yo.
Pepe, ¿cuál era su dead name?
Mi necrónimo era... No, nunca he tenido otro nombre. Pero antes me llamaba Pablo.
¿Y ahora?
Ahora no, pues.
Pepe. Ah, claro. Ya, muy bien.
Yo sé mi necrónimo.
Bueno, yo le voy a dar mi dead name.
¿Cuál es su dead name?
He tenido varios. Sí, he tenido varios.
Bueno, pero ahí se llama nickname y acá name. Porque voy a dar con eso. Me refería a que la palabra más nueva que he aprendido es esa, necrónimo. Sí. porque finalmente son nombres que no quieren escuchar, yo creo, si te cambiáis, si ya no te llamáis de la misma forma, que no queréis que nadie te llame así.
Claro, tal cual. Interesante, buena palabra, incorporar al...
¿Y tú cuál aprendiste últimamente?
No recuerdo, ¿no? Honestamente no recuerdo qué palabra aprendí.
¿Alguna palabra que haya aprendido últimamente, Pedro? A ver, por favor.
Inventé la palabra... ¡Hera!
¿Y qué significa eso, Pedro?
Tengo hambre.
¿Tengo hambre? ¿Y tenías hambre ahora?
No.
¿No? ¿Y para qué la aplicas entonces?
Pero tengo hambre.
Pero tienes hambre.
Sí, puede ser para invocar... Para invocar el hambre.
Para invocar el hambre.
Pero me empezó a dar hambre cuando dijiste eso. ¿Funciona?
Funciona. Sí. Oye, más allá del hambre, si no tienes ninguna nueva, ¿cuál es tu palabra favorita?
A ver, había una que me gustaba mucho antes.
Pero nada te gusta ahora, ¿por qué siempre antes o después?
Lo que pasa es que,
Adrián.
Claro, sí, interesante, a buen punto. No, pero hay una palabra que me gustaba mucho antes y que la usaba muchísimo, y que era la palabra esmirriado.
¿Qué es mierda?
Esmirriado.
¿Y qué significa esmirriado?
Esmirriado es como un tipo de talante, ¿no? Como una persona flaca, como con ciertas características, ¿no? Asociadas a
los feratunianas.
Pero por favor, explíquenos talante también, porque nos dejan la misma.
¿Mm? Talante. La palabra talante, ¿no? Claro, lo que se ve del otro, ¿no? O sea, su...
Talante es lo que se ve del otro.
O sea, claro, es como... Hay un sinónimo que es muy usado. También me cuesta explicar las palabras de esta forma.
No se preocupe.
¿Y cómo no te cuesta explicarle?
No, me viene naturalmente, ¿no? No soy bueno para responder este tipo de preguntas.
Pero son buenas. Sírvame, por favor, un queso extra rancio.
Pero eso no es queso, esa weá. ¿Qué?
Una sopaipilla rancia. No está bien.
¿A qué se refiere usted con sopaipilla rancia?
Una sopaipilla que pasó por Don Aceite, ¿no?
Por Don Aceite. Yo cuando chico, a los 17, me alimentaba casi y tomaba desayuno en el Mapocho, con la sopaipilla de Mapocho. Y esa sopaipilla de Mapocho me salvaron la vida. Y uno se servía una pasta así como sorpresa, que era como americana, ¿cierto? Una cuestión que parecía como mayonesa.
Nunca se sabía lo que había.
Pero lo bueno es que estaban fritas, entonces la fritura evita los microorganismos.
No crea, Pepe, no crea, porque una vez con pollo, que en paz descanse, fuimos al Persa Bio Bio y después de habernos estado tomando cervezas toda la tarde, fuimos a San Diego y compramos unas sopaipillas y me llamó la atención una salsa blanca que tenía ahí la señora y de Gil. Embadurné toda mi sopaipilla con esa salsa blanca.
Embadurnaste.
Con R, me gusta. Embadurné. Y ya nos despedimos. La cosa es que yo llego acá, a la casa, y...
Por suerte alcanzaste a llegar a la casa.
A las tres horas, ¿no? Pero no fue nada...
Es un lujo.
No fue nada estomacal. Y de repente empiezo a ver que me empiezan a salir puros puntitos en la piel, como ampollitas. No le tomé mayor atención, pero de pronto las ampollitas se empezaron a juntar y se empezaron a hacer más grandes. Y después me empezaron a salir en la cara y me empecé a asustar.
Pero era para asustarse. Si empieza en una mano y termina en la cara, es para asustarse.
Me fui a comprar una cerveza, se me pasó. La cosa es que a la semana siguiente le digo a mi amigo el pollo, oye, la semana pasada fui y me dio una cuestión y me dijo, no me caí nada, estuve cagando hasta como el día jueves. Y claro, esa salsita blanca.
Claro, pero es que esa salsa no estaba frita.
No estaba frita, po.
Totalmente contaminada con bacterias mutantes. Me salvé.
Pero eso que nos queda como una buena aventura de esa historia es justamente que uno tiene que comer los sopaipillas y la salsa directa ahí, recién sacada del aceite, ¿no?
Claro, con puro ají.
Adrián, ¿usted come sopaipilla? ¿Con qué las come?
Como sopaipilla. Con ají.
Con ají.
Soy fanático del ají, sí.
Del ají. ¿Y algún adagio que quiera decir sobre el ají?
No, pero quiero contar una pequeña historia sobre el ají.
No, dale. A la vuelta vamos a contar la historia.
No, pero ¿cómo es posible? Me cortan justo.
A la vuelta.
Lo vamos a cortar.
Muy bien.
Chao, Adrián.
En esta edición de Radio Maní, donde las historias a veces comienzan al final.
Hace unos días atrás, el 2 de julio, se cumplió un año de la muerte de Omar Lara. La última vez que vi a Omar fue para una feria que él organizaba, una actividad cultural, un recital de poesía internacional, El Rayo que no cesa, en Concepción, a fines del 2019, principios del 2020. Había una cosa que nos unía con Omar, además de la literatura, y era el gusto por el ají. Entonces, cada vez que nos juntábamos, él me convidaba un poco de su merquén, unos merquenes que le traían del sur. Y yo le prometí varias veces que le iba a llevar un ají mexicano, que a mí me gusta mucho el ají mexicano, que lo iba a dejar lloriqueando por la nariz. En esa oportunidad le prometí que le iba a llevar uno que tenía en adobo en la casa, y finalmente la pandemia impidió que lo hiciera.
Pero con pandemia perdida, siempre impidiendo que se hagan las cosas.
Entonces, cuando murió Omar, tuve un sueño un día donde me recriminaba que no le había llevado el ají.
¡Pásame el ají, maldito! ¡Desgraciado! ¡Pásame el ají! ¡Hijo era grande!
Entonces tomé el frasquito que todavía estaba en mi despensa y lo puse junto a sus libros en mi biblioteca. Y ese espacio se transformó en el pequeño templo de Omar Lara. Libros y ajíes. Poesía y ajíes. Gran persona Omar Lara.
Poesías y ajíes. Qué picante, ¿no?
Picantísimo.
¿Qué más picante que la poesía y el ají al mismo tiempo? ¿Qué faltaría para que pique más? Un armadillo. No, ¿cómo se llaman estos que tienen muchas púas porque espines?
Un erizo.
¿Un erizo de mar?
Erizo
quizás.
De tierra. Erizo de mar.
¿Qué tiene de malo el erizo de mar, lo erizo de tierra? ¿Cuál es la diferencia entre
ellos? El erizo de mar no tiene nada malo, de hecho es muy delicioso. De hecho, es lamentable que se estén extinguiendo gracias a la gente que se los come, pero son muy ricos.
Pero a ver, pero usted acaba de decir que es delicioso y después le da pena que se los coman, no comprendo.
Es lamentable que se esté extinguiendo producto de que yo me lo como.
Claro, ¿qué onda? Es como los gatos en Nueva Zelanda que están acostumbrados a comer kiwi, que dicen, no, qué lástima que se estén muriendo los kiwi.
Yo no como erizo, me hace mal.
Oye, ¿cuántas cosas? ¿Pero le hacían mal hace 10 años?
Sí, pésimo. De hecho, una vez me comí un erizo y desperté en Angol.
¿Pero le hacían mal hace 20 años?
Siempre me hacen mal. Yo me como un erizo y aparezco en cualquier lado.
¿Sí? ¿Y hace 30 años?
Sí, también.
¿También? Sí. ¿También? ¿Usted qué cosa le ha hecho mal con el tiempo, joven Adrián? ¡Joven Adrián! ¡Joven!
Gracias. La salsa de tomates.
¿Pero la vez fabricada o la casera?
Ambas. Algo extrañamente se activa en el tomate cuando uno lo calienta.
¿Ya probado con el azúcar en el tomate?
Sí, no, igual. ¿En serio? Exactamente. Hay alguna sustancia extraña en el tomate que me provoca unas acideces que soy capaz de matar a alguien de un flato.
¿A cuántas personas ha matado con flato?
No, no ha matado a nadie.
No puedo revelar eso porque me llevarían detenido inmediatamente.
Pero no hay nada peor que la salsa de tomate.
¿Por qué?
Porque son elementos procesados de una manera tan asquerosa.
Ah, no, pero usted está hablando de la salsa de tomate de bolsita.
No, esa ya es de un nivel de toxicidad superior, claro.
Luchetti, esta.
Todas esas porquerías que componen esos alimentos
envasados.
Pero
tú nunca has hecho una salsa de tomate como la gente normal, así, poner el tomate cortado en una olla.
Pepe Calderón.
Echarle cierto aderezo y tenerla 3 horas hirviendo, porque 3 horas tenés que tener hirviendo la salsa de tomate para que quede buena.
¿Usted se cree chef, acaso?
No, para nada, le comento.
Bueno, yo le voy a explicar algo. El tomate usted tiene que rallarlo.
Ah, ¿en serio?
Claro, lo raya. Después le puede agregar orégano, si quiere.
¿Orégano?
Aceite de oliva.
¿Albahaca?
Un diente de ajo. No, albahaca no.
¿Albahaca no?
No. Un diente de ajo, aliño completo.
Al niño completo, ¿qué clase? ¿Qué clase de receta tiene el niño completo?
Al niño completo, no, y con Marco Polo.
Y albahaca, la albahaca es una hierba milagrosa, maravillosa.
Sí, pero la albahaca sirve ¿para qué? Para los porotos con mazamorra, por ahí le creo.
Pero yo reemplacé en mi vida, por ejemplo, la salsa cuando preparo pasta, la preparo siempre al pesto.
Pero la albahaca también es power.
Sí, pero no...
No aplica mal.
No produce esa cosa terrible que produce la salsa de tomate.
Sí, usted, yo sabe que le recomiendo que no coma espagueti con salsa boloñesa.
O de tomate de una.
Claro. Puede sustituir el tomate por el pepino también, le hace mal.
¿Pepino? Pepino de salada,
claro.
¿Pepino de fruta, pensó usted? ¿Sabe hace cuánto tiempo que no veo un pepino de fruta? Hace como 3 o 4 meses. No han aparecido de estos pepinos de fruta que habían antes, estos como amarillitos con
forma. Sí, sí,
lo que pasa, hecho, Pepe, es que...
¿Hoy viste en la feria? ¿En qué feria?
Son frutas estacionales, Pepe.
Una feria en departamental con sexta...
Está inventando.
Quinta transversal. No, lo que pasa es que hoy día fui a ver...
Quinta transversal, eso es Maipú.
No, San Miguel. Fui a ver a mi amigo Nicanor Molinares, que lo habíamos mencionado ya.
Ah, Nicanor.
Fui a conocer...
Está de estar armando como un galpón,
el
¿no?
galpón, exacto.
¿Y qué tal está?
Fui a conocer el galpón, está fabuloso.
Qué bueno.
Se va a transformar en el mejor centro cultural de la región.
¡No! Me imagino, ¿no? Y está súper bien ubicado y Nicanor es a toda raja, po.
Y justo en la puerta del galpón hoy día había feria. Y exactamente en la puerta del galpón había pepinos de fruta.
Oye, hicimos una encuesta con Pedro, ¿cierto? Y la gente que sigue Radio Manini, para preguntarte cuáles son los 3 mejores autores que tenés en tu editorial. ¿Cómo se llama tu editorial?
Bueno, hoy día la editorial se llama Ascasis. Ha pasado.
¿Ascasis? ¿De dónde viene eso?
Ascasis es una traducción griega de un mito hindú. No digamos mito, digamos de cosmogonía hindú.
Imagino que está escrito en alemán.
Claro, está escrito... No. Mira, se popularizó con Madame Blavatsky, con los teósofos fines del XIX, principio del siglo XX. Pero el concepto es anterior. Se hablaba de Akasha. Akasha es esta... se traduce como éter, ¿no? Entonces éter vendría a ser lo que rodeaba la Tierra, digamos, lo que suspende los planetas.
Lo que crea la vida.
Esta cosa que suspende los planetas, ¿no? Que mantiene el orden universal. Y en ese espacio, alrededor de los planetas, se acumulaba todo el conocimiento humano de la civilización. Entonces, Ascasis tiene ese sentido, ¿no? Es donde está todo el conocimiento y que además es primera vez que la editorial se abre, digamos, a todo tipo de género. Yo antes había trabajado o solo poesía, o solo narrativa. En algún momento estuve trabajando solo con temas académicos. Y en esta temporada que comenzó el 2000.
Está menos 11, solo entonces, 12. Está menos solo, tanto trabajar solo, ahora está menos solo, ¿no?
¿Cómo?
Está menos solo ahora. Me dice que hablas de siempre solo, literatura, solo poesía.
Ah, claro, no, ahora está menos, la poesía está menos sola junto a la narrativa.
La narrativa, claro. Está más contenta, sí. ¿No? Deben bailar de noche, hacer carretes.
Se juntan, sí. Bueno, y eso, y entonces fue un bonito nombre que además tenía sentido en ese momento. Me pareció importante llamar a esta etapa de la editorial así.
Ascasis. ¿Y qué significa acá?
Y me preguntaste, yo no diría cuáles son los libros los mejores, porque en realidad todos los libros tienen alguna particularidad, pero hay algunos a los que les tengo mucho cariño por la forma como se gestaron, ¿no? Creo que hay uno que lo sacamos hace muy poquito, que es Ménade. Es un libro de poesía, son cerca de 800 páginas de poesía.
¡Ah, la mierda! ¿De una pura persona o
de un compendio? De una pura persona.
¡Wow!
Que es el demonio demoníaco.
¿Y eso no dormía?
Pablo Vélez Vasigalupo.
¡Ah, Pablo Vélez!
Trabajamos...
¿No duerme?
No duerme, solo escribe poesía.
Oye, es que está el Mahabharata y después viene Pablo Vélez.
Bueno, y ahora sacó el segundo tomo.
¡Ah, mierda! ¿Y cuántos tomos son?
Son 3 en total.
No, me digas. Sí.
Bueno, pero un trabajo hermoso que hicimos con Pablo, un trabajo de edición serio, ¿no? Nos juntábamos por suma a editar. Ese es un libro precioso, que altamente recomendable por su proceso, ¿no? y obviamente por la profundidad del trabajo
del texto
de Pablo, sí. Hay otro libro al que también le tengo muchísimo cariño, que es una antología, que es con la que es uno de los primeros libros con los que partimos, la editorial, que se llamó 120 poemas para Pablo de Roca.
No me quiero imaginar la cantidad de poemas que había ahí en el libro.
Sí, hay alrededor de 80.
Y no
es broma, porque hay alguna gente que, a pesar de haber leído las bases y todo,
se tiró para atrás.
Después que no quisieron que los poemas fueran publicados. Sí.
Oh, qué feo. Porque dígame el nombre de esa persona asquerosa.
No, y ahí en ese hicimos una convocatoria.
Porque no había plata.
Era un concurso. El primer lugar lo obtuvo Claudio Vera. Después hubo menciones honrosas, ahí estuvo la Tati Torres, ¿no?
Tati Torres, ya.
Bueno, ese libro también fue muy lindo.
¿Harto el nombre?
Como proceso. Bueno, hay 120, originalmente eran 120 autores.
Y eran 80, ¿no? ¿Y el resto qué onda? ¿Querían dinero?
Sí, querían. En realidad lo que pasa es que era el premio, digamos, para los que solamente publicaban en la antología.
¿Y era salir en la web?
Lo que pasa es que los cinco tenían la posibilidad de publicar libro individual, que se hizo con la mayoría. Pero el ganador más las cinco menciones honrosas. Los 120 autores era imposible hacer una publicación por cada uno. Entonces,
igual mala onda de tu parte.
Sí, no,
tenéis 120, tenéis que darle a hacerle a cada todo, uno un libro.
Mismo, claro.
O fue que los otros escritores se fueron con Ernesto González Barnett para allá a hablar con él.
Deben estar editando en Francia ahora. Imagínate todo.
Bueno, y lo que hicimos era obviamente entregarles ejemplares, pero eso era todo lo que podíamos hacer.
El otro día me tocó un conocido que empezó a putear con que sus poemas eran revisados en Francia, en Alemania, y uno dice, como lo hablamos en principio, ¿cierto? Cuando con lo del apoyo lo mismo. ¿Para qué tanto de engrupirse con el...? Hay gente que es muy engrupida. ¿Qué pasó? ¿Por qué esos tipos se salieron del libro en particular?
O sea, hay una razón, no, yo creo que hay una razón concreta. Lo que pasa es que cuando publicas no puedes seguir concursando con esos textos. Entonces, si alguien cree que sus textos pueden ganar un concurso, es válido.
¿Y el tercero? ¿Y el tercer libro?
Y el tercer libro.
No me diga que el mío, no me diga que el mío.
Es que ese todavía no sale.
No me diga que es el mío.
No me diga que el de Pedro. No me diga que el de Pedro.
No, hay otro texto que también le tengo mucho cariño. Que es un texto de un libro, una novela de Gustavo Bernal.
¿Y quién es tal Gustavo Bernal?
Me suena
como en el oído.
Que es Rabiosa.
Buena Rabiosa.
Rabiosa.
Novela sobre Pedro Lemebel.
¿Está en Ascasis también?
Sí, también está en Ascasis. De hecho, la sacamos originalmente en Ascasis. El lanzamiento se hizo.
Pero si primero salió con el apoyo.
No se hizo realmente.
Yo lo recuerdo.
Sí, no sé.
Estoy renegando la polla.
No, lo que pasa es que esa edición de la polla no alcanzó a salir.
¿No prendió?
No, claro.
Pero dígalo como corresponde. Era ordinaria.
No, o sea, era esa misma edición. De hecho, es la misma edición que hice yo, sí, es exactamente igual. El libro lo lanzamos en Coquimbo. Me acuerdo, íbamos a la Feria del Libro de Coquimbo, un lote grande de editoriales independientes, el año 2000. ¿Qué? Fue el mismo año, fue el día que murió Lemebel. Teníamos el lanzamiento y llegamos a Coquimbo en la madrugada al hotel que nos habían asignado y nos enteramos. Ahí alguien revisó las redes sociales, las noticias, no sé qué, y dijo: acaba de morir Lemebel. Y nosotros teníamos al día siguiente el lanzamiento de la novela. Fue un pequeño homenaje también haberlo lanzado. Bueno, después hubo un homenaje fallido en Ovalle.
Porque era Ovalle. Obvio, porque
no, era Ovalle. No, famoso por las condiciones en las que se subió nuestro amigo Bernal al escenario. Todos podrán imaginarse.
Bernal me presentó al MBL, porque cuando hacíamos las primeras como lecturas, que era frente a la última noticia, en esa calle como en Bellavista. Y siempre me decía: Pablito, qué rico, ven a Lemebel, buena onda. ¿Cuánto recuerdo?
Bueno, ya. Pasemos entonces de la primera pregunta, ahora vamos a la segunda pregunta. ¿A qué escritor usted se arrepiente de haber editado?
Ah, no, eso no se puede decir, es terrible.
¿Cómo que no?
No se puede decir. No, hay varios líos. O sea, mira,
hay varios que se han arrepentido.
¿Sabes qué puede hacer? Decirlo así como que no se entienda mucho.
Lo diré para adentro.
No,
lo
escuché.
Yo sabía que era ese.
Yo sabía.
No, mira, más que arrepentirme de haber publicado algún libro, yo creo que de pronto hay libros que deberían haber tenido
sí,
más,
otra forma.
Deberían haber tenido más trabajo, o que deberían haber tenido, claro, otra forma.
Otra organización de capítulos.
Claro, que el proceso no estuvo. Hubo de pronto presión por el tiempo, distintas cosas que no deberían haber salido como debería ser, ¿no?
Pero tu primer libro lo editaste como, pues con corchete y weá. Al final el material base es lo fundamental. El resto es parafernalia, es como libro objeto que diga eso.
El primero que publicamos, o sea, el primero en el que yo me involucré, fue el libro de Mauricio Valenzuela, como les decía. Fue hecho bastante profesionalmente. O sea, yo en ese tiempo todavía no manejaba la técnica física de fabricar el libro. Entonces lo mandamos a hacer, que es un libro espectacular. Ahora, en esa época...
¿Y quedan copias de ese libro? ¿Quedan copias?
Sí, de hecho me quedan un montón. Porque en ese tiempo... No sé,
que te quedan pocas.
No, o sea, un montón considerando los tirajes de ahora, pocas, claro, considerando sí, los tirajes de la época. O
pero
sea,
la gente puede acceder a él y quedan poquitas copias para que la gente lo pueda comprar. ¿Dónde puede comprar la gente ese libro?
Ascasis es una editorial que va a contactarse directamente con los lectores, es decir, no nos van a encontrar en librerías, o nos van a encontrar muy poquito en librerías.
Pero imagina, atrás de alguna roba.
Pero nos van a encontrar en ferias. Y para saber en qué feria vamos a estar, tienen que seguirnos en redes sociales.
¿Cuáles son las redes sociales?
Ediciones-Ascasis.
Ediciones-Ascasis. Y no podía ser más fácil Ediciones-Ascasis nomás. ¿Por qué el guión bajo?
Porque creo que, no estoy seguro, pero creo que alguna vez yo había registrado en Ediciones-Ascasis. Olvidé la contraseña y no pude.
Si nosotros teníamos un Radio Marini también en Facebook y perdimos la clave. Sí.
Adrián Barahona, usted que si tiene un espíritu de Hermosilla y Quintanilla, como nos comentó a un principio, ¿qué mensaje le podría dar a algún joven que se está adentrando en las letras, que es alcohólico?
¿Pero por qué tiene que ser alcohólico si es joven?
Pero por favor, Pepe, que es drogadicto, que tiene sus sueños y que quizá está rondando los 20 años y piensa y tiene su sueño de hacer una editorial independiente. ¿Qué mensaje o consejo le podría dar?
A ver, dos cosas. Uno, para... Yo haría una distinción entre lo que es editar y lo que es...
una editorial.
Entre lo que es ser editor y lo que es ser autor. Son dos cosas completamente distintas.
No, pues el editor es finalmente que se pega en la mayor pega, pues.
A veces no tanto, o sea, a veces llegan textos tan listos que casi llegar y...
¿Cuánto? ¿Por porcentajes? Por favor, porcentajes.
No, pero, o sea, no poco. Además, claro, las editoriales tenemos un sello, entonces...
¿Cómo llegó el texto de PDP? ¿Estaba listo? ¿Estaba perfecto?
Sí, estaba bastante... De hecho, yo creo que corregimos poco, no recuerdo haber tenido grandes correcciones. Pero hay otras cosas que hay que trabajar muchísimo, pero como digo, es variable. Pero bueno, el punto es, o sea, hay que distinguir lo que es editar de lo que es ser autor. Y hoy pasa, y tiene que ver un poco con la democratización de las publicaciones, ¿no? O sea, la tecnología digital, lo mismo que pasa, por ejemplo, con la música, que la tecnología digital ha democratizado la publicación.
Lograste escribir el libro en la red de Instagram, delante.
Antes costaba una cantidad gigantesca de plata, porque tenías que hacer muchos ejemplares para que tuviera para que te saliera un costo razonable.
Y tenías que comprar la cinta blanca para ponerle la máquina de escribir.
Además, claro. Entonces, por ejemplo, el libro que les contaba, el de Mauricio, si no me falla la memoria, se sacaron 1000 ejemplares.
Ajá, pero harto.
Es un montón. Pero ahora un tiraje normal son 100 ejemplares.
Está bien.
Que, o sea, está dentro de lo razonable. Aunque podrían incluso ser menos. O sea, se podría perfectamente trabajar con 50 ejemplares porque a veces te quedan guardados 50 en la bodega. Bueno, pero el punto es diferenciar muy bien lo que es ser autor de lo que es ser editor. Porque no necesariamente el autor tiene que editarse. Creo que hay una confusión importante con eso. Hay muchos autores que por estar apurados por publicar terminan queriendo sacar ellos mismos sus libros. Y no creo que sea una buena idea.
Apurar, no, tiene que hacerlo alguien que sepa todo el cuento.
No es un tema de saber, sino que es un tema de diferenciar roles. O sea, mientras más ojos hay sobre un texto,
pero para armar un libro hay que saber. Por ejemplo, Bernal, lo que hablábamos delante de Bernal, Elbert Crucilla, ¿cierto? El weón tiene una máquina que le arma los libros y le quedan perfectos. ¿O no?
Sí, sí, está trabajando muy bien, sí, exacto.
Tú me imagino que también está ahí en ese nivel, po. Está ahí sacando buenos libros, perfecto.
O sea, haciendo lo mejor posible, pero en realidad el sello mío, más que el la parte física del libro, está en la edición. O sea, yo trato de involucrarme con los textos y trato de aportar lo más posible para que el texto salga lo más redondito que se pueda.
¿Y te involucras también con los autores? ¿Tienes sexo con ellos o no?
No, lo evito siempre. Yeah.
Tienes que evitarlo igual, porque es un poco molesto, ¿no?
Sí, no, la promiscuidad de las letras es...
Se me acuerda del primer libro que iba a sacar contigo, me ofreciste... no.
Adrián. Siempre lo mismo con Pepe Calderón.
Sí, no, sí, son sus fantasías, pero hay que dejarlo que...
Yo ya no lo pesco. Le agradecemos a Adrián Barahona haber tenido la paciencia y la voluntad de venir a acompañarnos hoy día en este programa Radio Manina Invernal con este frío, como diría la gente, de mierda. Y ¿qué más decir?
Adrián,
no, yo muy contento.
¿Estás feliz?
Absolutamente feliz de haber estado compartiendo este momento con ustedes.
Hace tiempo que nos veíamos.
No nos veíamos hace una chorrera de años. Con Pepe no nos veíamos desde... Nos recordábamos recién, ¿no? Desde
del baby shower.
Baby shower de la hija de Gustavo. Y a Pedro no nos habíamos encontrado un par de veces en la calle.
La última vez que nos vimos fue en la Feria del Libro, que se hizo en el GAM.
En la Furia del Libro, exactamente.
En la Furia del Libro.
Y bueno, feliz de que este hijo te esté yendo con la editorial, porque... Y bueno, para toda la gente, como decíamos, tiene que contactarse, comprar libros, ver alguna oferta, alguna venta, esos mismos 50 libros que dijiste que quedan a veces tirados ahí. ¿No puede haber alguna oferta, alguna venta de bodega en algún momento?
No, pero siempre en las ferias. O sea, ¿cuál es la gracia? La gracia, de hecho, yo, por ejemplo, todo el periodo de pandemia evité vender libros porque... Parte de mi premisa es que los libros sean baratos. Y si estoy vendiendo un libro que vale 3 lucas y el costo del transporte son 4,
no se la cuenta.
Me parece absolutamente absurdo. Entonces, por eso prefiero la venta presencial, tener contacto. Mira, les voy a contar una cosa. ¿Qué me pasa, por ejemplo, con la Feria de Ovalle?
Dale con Ovalle.
Sí, con Ovalle.
Mierda.
Les voy a contar algo muy lindo. En Ovalle pasa lo siguiente: que de un año a otro, yo vendo un libro. Y al año siguiente llega la persona que me lo compró a conversar de ese libro. Entonces te das cuenta que es una persona que realmente leyó
le enganchó.
No es como pasa con otros lugares, no voy a mencionar.
¿Que los compran solo para tener en la biblioteca? ¿Solo por la estética del libro?
Absolutamente.
Doñigüe, no es como lo que pasa en Doñigüe, no, claro. Es como lo que pasa en Las Cabras.
Claro. ¿Cuánta gente usted cree que le ha comprado libros solamente para tener en su estantería?
Me atrevería a decir que un 50%.
50%. Oh,
maldito 50%.
Oye, ¿alguna vez se vendió algún libro de nosotros?
Pero por supuesto, ¿sí? este señor es un hit de ventas, claro.
Bien, Pedro.
Un hit.
De hecho, está agotado.
Está agotado.
Estamos agradecidos que hayas venido, Adrián Barahona. Bueno, ¿algo que decirle a los auditores? ¿Alguna máxima universal? Que se puedan quedar para cerrar el capítulo.
Sí, a quien madruga, a Dios lo ayuda.
¿Y alguna otra?
Levántense a las 3:33 de la mañana, la mejor hora para trabajar.
De ese no parecían los espíritus, te mataban.
Radio.